La charla de hoy la vamos a compartir con Roy Berocay. Roy Berocay es muchas cosas. Primero que nada, bienvenido, Roy.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Es un gusto tenerte acá en Asuntos Pendientes. Desde ya sabemos que esta charla va a quedar corta porque Roy ha andado por muchas tierras, por muchos mundos, y es muchas cosas. Escritor, periodista, ¿no? Músico, el abuelo más loco del mundo,
sí,
de entre
todo,
otras cosas.
De todo un poco, sí, la verdad.
Pero a mí me gustaría hablar justamente de eso, de este periplo que tuvo uno de sus primeros momentos como cronista policial.
Uy, eso fue hace años, cuando... Todo tiene que ver con la escritura, en definitiva, ¿no? Cuando decidí así a rajatabla que quería ser escritor, descubrí una cosa muy interesante, que estábamos en Uruguay. Y entonces...
Lleva tiempo hace cuenta que uno está en Uruguay.
Claro, entonces decís, pa, ¿y se puede vivir de la escritura en Uruguay? ¿Viste? La respuesta clara fue no. Entonces decía, bueno, ¿cómo puedo vivir de escribir en Uruguay? Entonces ahí descubrí...
¿Dónde pagan por escribir?
Claro, ¿cómo hago para que me paguen por escribir? Y entonces ahí descubrí el periodismo. Uh-huh. Entonces en esa época dije, bueno, voy a ser periodista, así, de la nada, ¿no? Siempre leí mucho, pero entonces conseguí una máquina de escribir y escribí una serie de cosas que yo creía que eran artículos periodísticos y empecé a recorrer redacciones y cosas, y obviamente rebotaba. Pero un señor Julio Cravea, del diario El Día...
Sí, me acuerdo, sí.
Le interesó, le dijo que yo escribía bien y no sé cuánto, que si bien lo que había escrito no era periodístico, y me encargó una nota. Hice una nota sobre la escuela de iniciación musical de primaria, cosa que, me acuerdo porque fue la primera nota que hice en mi vida.
El debut.
Y la publicaron. Entonces después me encargó otra nota, y ahí justo me enteré que estaba por salir un semanario llamado Correo de los Viernes, y me mandaron a hablar ahí. Yo estaba sin trabajo, estaba en hambre, estaba pasando. Y bueno, y como sabía de música, escribí varios números sobre música en ese semanario, pero a su vez, el que dirigía ese semanario era secretario de redacción del diario de la noche. Y un día me dijo, mira, hay un puesto de cronista policial, ¿te interesa? Yo dije, yo escribo lo que sea, ¿viste?
Porque, claro, el turno de farmacias igual.
No importa, a veces sí. Y bueno, y así entré en la crónica policial chica, digamos. Había un jefe que se ocupaba del crimen del día y todo lo grande, y yo iba, recogía el parte policial, lo traducía al español y armaba notas con eso. Así que fue como empecé.
O sea que no venís del mundo de la academia, de la escritura pulida, te fuiste armando vos mismo tu oficio.
Fui aprendiendo, ahí había, en esa época que pasaba en el diario, era la época de la dictadura, entonces aquellos grandes talentos periodísticos ya habían volado todos, ¿no? Entonces había muchísima gente joven que fueron los que llenaron esos agujeros, pero jóvenes sin experiencia que fueron aprendiendo sobre la marcha. Estaba Alfonso Leza, Jorge Burel, Tomás Lin, yo qué sé, era una redacción, Miguel Muto, era una redacción impresionante.
Sí, espectacular. Sí,
claro,
sí.
Si ahora armaras esa redacción era impresionante. Gerardo Miranda, qué sé yo.
Claro, era sub-20 todavía.
Claro, era impresionante. Pero aprendiendo ahí sobre la marcha, ¿no? Uh-huh. Estuvo bueno.
¿Y ese terreno, el de la crónica policial, es un terreno que te dejó cosas o es un terreno, te parece un terreno complicado, un terreno menor para aprender a escribir?
No, ahí pasaban, lo que pasa es que tenías que armar historias prácticamente porque yo armaba notas en base a los partes policiales. Entonces eso me obligaba a desarrollar mucho cosas que eran muy escuetas o estaban escritas de manera de parte policial, ¿no? Entonces
claro,
ahí practicabas mucho el estilo, titulación. De pronto yo armaba una página entera por día, porque el crimen del día o qué sé yo iba siempre en tapa y la contratapa, no sé qué. Entonces la página de adentro era toda mía.
Uh-huh.
Y aprendí a trabajar muy rápido, ¿no? Y titular y eso que te dicen dos líneas de 14 caracteres y
sí,
tal,
sí,
y dale,
sí.
Va. O sea, como
tipo crucigrama, casi.
Claro, como entrenamiento estuvo bárbaro. Uh-huh. Sí, me encantó.
Una de las tentaciones de aquellos que tienen vocación de escribir, de relatar vivencias o de canalizar su imaginación o su sensibilidad y encuentran en el periodismo, en la información dura, un espacio, es justamente rellenar los huecos con aquello que le sale de adentro. O sea, no con la realidad,
claro,
sino con la realidad que uno tiene adentro.
No, claro, no puedes inventar. O sea, pero sí puedes describir un hecho con otro tipo de lenguaje. Yo ahí siempre me había propuesto no usar las cosas clásicas de la crónica policial, el execrable sujeto, el citado nosocomio, el gran charco de sangre. extrajo de entre sus ropas por cuestiones del momento.
Lo cosió a puñaladas.
Ahí va todo eso, ¿no? Entonces, evitar eso y tratar de escribir lo mismo, pero de una forma más, más fluida, más literaria, si se quiere.
Después seguir saltando por el mundo del periodismo. Ya vino la transición, la época de los semanarios, anduviste en varios medios.
Sí, fui corresponsal de la agencia Reuters durante 13 años también.
Caí en la carrera contra el tiempo, no tanto contra la violencia como en la crónica policial o con esos modismos que había, sino contra el tiempo, ¿no?
Claro, sí, iba pasando de un lado a otro, pero enriqueciendo como experiencia, ¿no? Uh-huh. Y mientras tanto tratando de desarrollar el tema de la escritura. Y bueno, ahí ya tenía algún libro publicado, había empezado y eso. Y lo de la música demoraba más porque en la época de la dictadura era prácticamente imposible, ¿no? Hice algunas cosas en Estudiantina ahí, que gané un par de años. Pero era como una cosa muy así, muy amateur, digamos.
¿Y cómo fue surgiendo ese interés por el tema del mundo de los más chicos, del mundo infantil? Porque si uno cuenta esta trayectoria, uno puede imaginar un viejo lobo de mar, un periodista duro, hecho en la crónica policial, en la crónica internacional, en las agencias, semanarios opositores, semanarios contra la dictadura, medios muy cargados de información política, de información cultural, y sin embargo terminaste siendo un bestseller
para niños. A veces las cosas se dan un poco. Yo creo que hay cosas que se dan porque están como predestinadas, no sé explicarlo mucho. Yo quería ser escritor, no me había planteado ser escritor para niños. Tenía publicada una novela que se llamaba Pescasueños, y un día el editor de ese libro me dijo, ¿por qué no escribís unos cuentos para niños? Me parece que vos podés servir para eso, no sé qué, la imaginación, bla, bla, bla. Y yo armé un libro que fue Aventuras del Sapo Ruperto, que demoró un par de años en salir ese libro. Y a la vez, estimulado por eso, me presenté a un concurso de la editorial TAE, un concurso de narrativa infantil, que lo gané. Entonces salieron dos libros míos del Sapo Ruperto prácticamente al mismo tiempo, pero yo no tenía ninguna expectativa, o sea, era algo, descubrí que me divertía, que me gustaba hacerlo, ¿no? Y que además me liberaba de mucha carga que tiene el hecho de ser artista en Uruguay, entre comillas, que es como ahí el medio te lleva a que tengas que ser trascendente, profundo, inteligente, ¿no? Todo eso. Y me di cuenta que escribiendo para niños podía simplemente dedicarme a escribir y entretenerme y pasarlo bien y olvidarme de toda esa otra cosa. Y eso me gustó mucho.
¿Y cómo jugó en eso tu propia infancia? ¿El tener una buena o una mala infancia ayuda o perjudica justamente para la hora de sentarse a escribir para niños? En lo cual es tu trabajo, tus fantasías, tus personajes van a quedar, o han quedado, quedan. Claro. Yo lo veo, por ejemplo, hasta mis hijos, quedan durante muchos años en la cabeza de los gurises, ¿no?
Yo creo que yo tuve una infancia a lo que se puede llamar estándar. O sea, ni fu ni fa, estuvo bien. No era una cosa así que tenga los tales recuerdos maravillosos de la infancia, ni recuerdos negativos. O sea, viste, como una cosa ahí.
¿Dónde vivías de chico, Roy?
Acá en el Reducto, donde vivo ahora, exactamente. Pero leía mucho, mi madre me compraba muchos libros y me gustaba mucho leer. Y yo tenía como una cosa muy adentro, así de imaginar, con los soldaditos y los autos y mi armada, todo. Y podía estar horas solo jugando con eso. Y supongo que ya era algo como que venía, ¿no? Uh-huh. Después en la época del liceo eso como que fue saliendo más a través del tema de escribir y escribir historias, cuentos, cosas que escribía en el liceo, poemas, letras de canciones. Ahí como que se fue ampliando el panorama.
Tú también tenés una familia bastante numerosa, ¿no?
Sí, tengo 5 hijos.
5 hijos, yo te decía en broma y en serio, lo del abuelo más loco del mundo, que es uno de tus títulos, ¿no?
Tengo 6 nietos.
¿Sabes? 6 nietos, sí. Y fuiste abuelo muy joven.
Sí, a los 39 años. Fui padre a los 19 y abuelo a los 39. O sea, manteniendo el... Así que me tocaría ser bisabuelo, sería a los 69. Bueno. No, a los 59 capaz. Sí, más o menos.
Ya anda reservando el título para el libro, sí, ¿no? El bisabuelo más loco del mundo, ¿no? Bueno, por ese mundo de tu propia familia, de tus propios hijos y nietos, también debe estar en las fuentes de alguno de estos personajes.
Claro, no, el tema de que yo les contaba cuentos a mis hijos de noche antes de dormir, se los inventaba, O sea, de ahí salí, saqué las historias porque usé para el primer libro, ¿no? Ya el personaje Ruperto ya existía en mi casa, en las historias que contábamos de noche. Y bueno, entonces...
¿Ruperto nació allí?
Sí, sí. Ya había una costumbre de eso. Ya era un personaje que salió, nació en Parque del Plata un día que uno de mis hijos trajo un sapo y le puse Ruperto y nunca voy a saber por qué. Y de esa noche conté un cuento con un sapo llamado Ruperto. Y ahí salió la cuestión.
¿Y cómo les contaba los cuentos a tus hijos? ¿Había un rito de apagar la luz? ¿Cómo era?
No, no. La luz prendía antes de dormir. Se me sentaba al lado de la cama y empezaba a contar el cuento. Y ellos participaban y todos nos divertíamos muchísimo, ¿eh? Yo creo que después los cuentos que empecé a publicar eran como la versión light, la versión permitida, ¿no? Porque
eran medio fuertes los,
claro, los cuentos así entre casa, viste, los personajes dicen malas palabras y hacen chanchadas y cosas así, que son mucho más, te divertís mucho más con lo que dicen, ¿no? Pero que de todos modos igual mucho de eso se fue colando en mis libros, ¿no? El sapo Ruperto es un personaje bastante zarpado, y ahora este personaje, Ernesto, que es un personaje nuevo, creo que también tiene bastante de cosas así humorística y transgresora, digamos, divertida, ¿no?
El mundo adolescente empieza a aparecer después de esas primeras miradas en el mundo más infantil, inclusive sí. Con un texto histórico tuyo, ¿no? El de Uruguay, País de Cercanías.
País de las Cercanías, y también está el tema Pequeña Ala, La Niebla, El Can Azul, que es una trilogía para adolescentes. Lo que pasa es que ahí también me pasó lo mismo, porque siempre decía a todo el mundo, los adolescentes no leen. Y yo decía, no leen porque no quieren leer, o no leen porque no encuentran algo que les guste. Y tenía esa duda, y yo dije, bueno, ¿y qué pasa si uno trata de escribir algo que los refleje tal como son? Y bueno, traté de hacer eso y más o menos creo que funcionó. O sea, tuvo mucha respuesta a esos libros. Y el último que saqué también, que apunta en esa dirección, se llama Rock and Roll. Generaron toda una cosa interesante con los adolescentes.
Tú contabas recién lo que era hacerles cuentos a tus hijos y cómo surgían allí personajes. ¿Cuál es el correlato en la adolescencia de esas narraciones nocturnas? Porque esas narraciones nocturnas son como un espacio,
claro,
de intercambio muy fuerte, ¿no?
Sí.
Que es muy nítido, y si se quiere hasta, no digo que sea fácil, porque mucha gente lo hace, pues mucha otra gente no lo hace, pues no sabe hacerlo, no tiene tiempo, no puede, en fin, por distintas circunstancias. Pero sin duda que en la adolescencia es mucho más difícil generar esos espacios. ¿Cuáles pueden ser esos ejercicios?
Vos decís en relación a
mi, a los adolescentes, claro.
Con mis hijos, por
claro, ejemplo. Claro, con tus hijos en general, para cualquier padre,
casa,
¿cómo generar esos espacios?
En casa el vínculo adolescente, el vínculo con mis hijos se da a través de la música, básicamente, ¿no? Hay dos que tocan conmigo en la conjura, el más chico toca la batería y nos ayuda, y de hecho sube a tocar en un tema, o sea, es una empresa familiar casi la banda. Entonces siempre estamos hablando de música, esto, lo otro, escuchar esto, lo otro, pero también de libros últimamente. Entonces hay un vínculo más de conversación, ¿no? De esto, mirá, y estoy leyendo, y qué escuchaste, y vi tal película, cosas así. Pero que yo creo que eso se genera en aquello otro, ¿no? Es decir, ese vínculo de asociar lo afectivo con lo cultural, ¿no? Vos cuando le estás inventando un cuento a un niño de noche, en su cabeza él está asociando el hecho del creativo con algo afectivo, ¿no? Entonces, o cuando alguien se sienta a leerle un cuento, ¿no? No todo el mundo puede inventar historias, pero el hecho de sentarse a leerle un cuento a un niño también es una cosa que yo creo que asocia eventualmente lo cultural, lo literario, con lo afectivo, y eso está bueno, me parece, de transmitir.
Sí, porque lo que queda muy fuerte y grabado para siempre es, me cuenta, y aparte de la historia, me cuenta porque me quiere.
Claro, se toma el trabajo de sentarse conmigo a leerme algo, ¿no? Entonces, uno transmite ese amor también. Después los niños sienten un amor hacia los libros. El hecho de leer tiene algo de afectivo también, ¿no? Y eso me parece que está bueno.
La música, en particular el rock, están muy presentes, sí, en todos tus trabajos, ¿no? ¿Por qué es así? ¿Por qué está el rock? ¿Por qué no están de pronto otro tipo de expresiones?
Y uno es lo que es. O sea, yo no puedo ser lo que no soy. Yo crecí escuchando eso. Yo viví 4 años en Estados Unidos, de los 10 a los 14. Y después seguí escuchando ese tipo de música. En los 70, obviamente, una época que me marcó mucho, ¿no? Tenés a los Beatles, Zeppelin, Hendrix, Dylan, todo ese tipo de cosas. Neil Young, que soy muy fanático. y como que el rock and roll un poco siempre fue el eje de mi vida, ¿no? Y siempre todo pasó por ahí, que es de lo que trata ese último libro que te comenté anterior, que se llamaba Rock and Roll. Y como que nunca pude estar muchos periodos de tiempo separado de eso, del hecho de hacer música. Y claro, yo no me sale hacer murga o folclore, si bien tenemos alguna inclinación, porque hay cosas que tenés en el ADN, que te sale una samba o qué sé yo, porque la mamaste de chico esas cosas. Uh-huh. Y está bueno cuando afloran. Pero la formación que uno tuvo fue esa, ¿qué vas a hacer? No podés ir en contra de lo que sos.
Uh-huh. Hace unos cuantos años estás escribiendo para niños y para adolescentes. Sí. Da la sensación que los cambios en cómo viven los adolescentes y los jóvenes, cómo viven la cultura, cómo viven sus relaciones con el mundo adulto, con sus padres, entre sí, como que está cambiando muy rápidamente.
Cambia muy rápido, sí.
¿Cómo se refleja eso en la jerga que tú utilizás, en tus personajes? ¿Cómo sentís que te mantenés al día o sentís que hay una realidad que está corriendo y la vas corriendo de atrás?
Es difícil. En la trilogía esta para adolescentes, ¿no? Pequeña Ala, los personajes tenían 14 años, en La Niebla ya tenían 15 a 16 y en Tan Azul de 17 a 18. En el último libro ya había, ya existía el fenómeno de los planchas, que no figura en los primeros dos libros, y de la forma de hablar de esa tribu urbana, digamos. Entonces tuve que consultar a mis hijos, les digo, tenía un personaje y que tenía que hacerlo hablar y que fuera creíble, y yo no tenía mucha idea de cómo hablar en esa jerga, entonces decía, bueno, tirame algunas frases en plancha. Y a su vez, por ejemplo, en Ernesto hay una parte que hay un loro que está poseído por el demonio, y Ernesto el exterminador, ¿no? Y empieza a hablar en plancha, entonces Ernesto verifica que efectivamente está poseído por el demonio porque está hablando en lenguas extrañas. Entonces, ese tipo de chistes que tienen que ver más con la actualidad, ¿no? Uh-huh. La realidad te va llevando también a cambiar.
En muchos de tus libros hay como un lenguaje que sale despreocupado, o sea, no se cuida de que de pronto pueda haber una mala palabra, una expresión, claro. O puede no ser de pronto, como esto que decías tú, políticamente correcto. Alguien puede decir, le está tomando el pelo a los planchas, no tiene claro, no se acuerda que hay un problema social detrás de eso. Claro, ¿cómo juega eso contigo?
Mira, el tema de lo políticamente correcto, sobre todo en la literatura infantil, es una carga muy pesada. Entonces, si uno empieza a decir, che, mira, no pongas un personaje gordo porque se va, no pongas un personaje flaco, no pongas esto, no hagas lo otro, cuidado con no sé qué, ojo con las feministas, claro. Si hay un personaje masculino, que haya uno femenino, esto no puedes escribir sino al final. Entonces, yo creo que primero, que un libro es solo eso, ¿no? Que uno no tiene que darle, o sea, porque alguien lea un libro en el que hay un personaje masculino y no hay un personaje femenino equivalente, nadie va a creer a raíz de ese libro que los hombres son superiores. En todo caso, eso se lo inculcarán en la casa o no sé qué. Entonces, la tarea de los escritores es entretener, es escribir lo mejor que puedan, tratar de contar las mejores historias que puedan y no preocuparse de todas esas cosas, ¿no? Entonces, yo no le doy mucha bolilla. Y además creo que no hay que ser hipócrita, porque si la gente en su casa, con sus hijos, habla de determinada manera, con sus compañeros de trabajo habla de determinada manera, en la calle habla con... Tampoco tiene por qué eso quedar fuera de la literatura, ¿no? Es reflejar lo que somos realmente y no lo que tratamos de ser.
Ahora, en esos conflictos, ¿los libros buscan aportar algo a cómo debería ser o cómo deberían encarar los niños y los adolescentes ese tipo de conflictos? ¿O simplemente no relata lo que ve?
Yo trato de ser más bien, de contar historias y no pasar mensajes. O sea, me parece que la tarea del escritor no es la, sobre todo el escritor infantil, que es un área mucho más sensible, es no es de pasar mensajes o tratar de enseñarles nada a los niños. Eso es un trabajo de los padres, de los profesores y todo lo demás. Obviamente siempre se desprenden cosas.
Claro, que es un sedimento.
Claro, pero porque vos no podés no ser lo que sos, no transmitir tus propios valores en lo que escribís, hagas lo que hagas. Uh-huh. Pero me parece que no es la tarea principal.
Ernesto el exterminador de seres monstruosos y otras porquerías. Este es el texto que acaba de salir, el libro está recién salido del horno y fresquito. ¿Qué es esta historia?
Mira, Ernesto es un personaje, yo te diría, más bien joven, 20 y pico de años. un gordo motoquero, rockero, así, de campera de cuero, le gusta el rock pesado, que se dedica a exterminar monstruos que asustan a los niños. Entonces, cuando hay un niño que tiene un monstruo en el cuarto, le avisa a los padres, y los padres contratan a Ernesto, que se ocupa de exterminarlos, ¿no? Y tiene un asistente que se llama Bartolomeo. Y obviamente es un libro muy en broma. Mi idea era también tomarle muy un poco el pelo a todas esas cuestiones de la magia y los monstruos y que la oscuridad y el mundo tenebroso, que a través de dos personajes que son absolutamente dementes. Y tiene algunas cosas, referencias uruguayas, bastante para los padres. Hay muchos chistes que funcionan en distintos planos. Hay un espectro que en realidad es habla con frases de Eduardo Mateo. El monstruo llama Maldoror, yo qué sé, tiene algunas
señales,
sí,
puntitas para seguir.
Yo creo que lo puede leer cualquiera, pero básicamente, o sentarse a leérselo al hijo y divertirse al mismo tiempo. Va a partes donde se va a leer capaz que más el padre que el niño, pero el niño también se va a leer en otras partes.
No, y ahora también estás manejando, dirigiendo talleres de redacción,
talleres de escritura.
De escritura,
sí. Estoy haciendo unos talleres para la intendencia, que eso va a ser a partir de abril. Y también talleres particulares en la editorial Sudamericana, que más o menos la idea es arrancar tipo fines de marzo, que la idea ahí es manejar, bueno, lo poco mucho que he aprendido en estos 20 y pico de años de escritura, volcarlo, así como hubo gente que me enseñó a mí un montón de cosas, transmitir eso a otras personas, más bien a través de cosas muy prácticas, ¿no? Escribir. Así que bueno, eventualmente si alguien está interesado puede llamar a la editorial Sudamericana y asesorarse.
Muy bien, Roy, muchas gracias por haber estado en Asuntos Pendientes y muchas gracias por esta cantidad de personajes, sapos, Ernestos y otros seres monstruosos y maravillosos que andan poblando.
Y otras porquerías.
Claro, también, no hay que olvidarse. Que andan poblando muchas casas de este país.
Gracias. Bueno, gracias a vos.
Chao, chao.